Mis amigos, vamos a hablar de algunos falsos rostros de la misericordia, porque así como hay que saber lo que sí es la misericordia, también hay que saber lo que no es, para no confundirnos. Y principalmente vamos a hablar de tres falsos rostros de la misericordia, de manera que entendamos bien o entendamos mejor en qué consiste este mensaje. Por ejemplo, uno puede pensar que la misericordia es algo así como que no importa lo que uno haga. Como quien dice, yo vivo como me parezca y al final de todas maneras Dios me perdona. Así que una deformación de la misericordia es pensar que Dios es una especie de alcahueta. No importa lo que yo haga, Dios lo deja pasar todo. Es la misma deformación que ha tenido aquella expresión sublime, por otra parte, en el Nuevo Testamento. Nos dice San Juan en su primera carta, Dios es amor. Y esa frase, que deberíamos tomarla como lo más sagrado prácticamente que nos ha dicho Dios sobre sí mismo, se convierte a veces en ocasión de irresponsabilidad. Entonces hay personas que toman la frase Dios es amor para decir que cualquier clase de amor tiene que ser aprobado por Dios. Fíjate que es torcer el sentido de la Escritura. Entonces hay personas que creen que si el amor que sienten es muy intenso, entonces Dios tiene que estar de acuerdo con eso. Yo, por ejemplo, me he encontrado personas que en el sacramento de la confesión dicen, pues yo tengo mi novia, nosotros tenemos relaciones, pero como es con mucho amor y como es con un gran respeto, entonces eso no es pecado. Fíjate que ahí estamos deformando el sentido de amor, porque una verdadera concepción de amor tiene que hacerle justicia a ese texto donde Cristo dice, este es mi mandamiento nuevo, que os améis, ¿qué dice? ¿Y qué sigue diciendo? Como yo os he amado. Es decir, la palabra amor no es una moneda a la que uno le puede poner el valor que a uno se le dé la gana. La palabra amor hay que tomarla de un diccionario y ese diccionario es Jesucristo. Cristo es el diccionario del amor. Y solamente en Cristo podemos descubrir el verdadero sentido de la palabra amor. ¿Y cómo amó Cristo? Pues Cristo amó desde la abnegación, desde la generosidad, incluso desde la negación de sí mismo. Así amó Cristo. San Pablo, por ejemplo, nos dice, refiriéndose al matrimonio, que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. He aquí otra expresión que fácilmente puede ser trastocada, puede ser retorcida. San Pablo nos dice que el esposo es cabeza de la esposa. Y ahí es donde los esposos sacan el codo y dicen, si se da cuenta, mija, soy cabeza. Pero San Pablo dice, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ahí es donde la esposa tiene que sacar el codo y decir, ¿sí oyó, mijo? Claro, el esposo tiene que ser la cabeza, pero cabeza como Cristo es cabeza. Y está muy bien que el amor es lo más sublime, es lo más santo. Y la frase que dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. Tiene toda la razón San Agustín, pero a ver si esa palabra la tomamos del diccionario de Cristo o de dónde la tomamos. Porque la palabra amor no es un vaso vacío para que yo le eche lo que a mí me parezca. Entonces, lo que siente el muchacho en medio de sus pasiones por esa muchachita probablemente no tiene nada que ver con Jesucristo. Y si no tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene derecho a utilizar la palabra amor, porque en realidad lo que Cristo nos dijo es que nos amáramos como Cristo nos ha amado. Así que fíjate que la palabra cabeza se puede deformar. Y hay hombres que les encanta ser la cabeza de la casa. A ver, señor, estamos aquí en una entrevista. Para usted, ¿qué significa ser cabeza de la casa? Muy bien, eso significa que yo soy el que tomo las decisiones. Yo soy el que más grito, a mí se me hace caso. Todo el mundo tiene que marchar cuando yo diga. Y sobre todo, a mí me sirven de primero. Eso es lo que significa ser cabeza para usted. Pero resulta que San Pablo nos dice que tienes que ser cabeza como Cristo fue cabeza. Y esa fue la manera de ser cabeza Cristo, ponerse Él en primer lugar. No, porque lo que leemos en el Evangelio es: yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, el que quiera ser Cristo como cabeza tiene que ser primero. ¿Y qué es ser primero en la casa? Ser el primero que sirve, ser el primero que ayuda, ser el primero que ora. Los hombres son los que tienen que dirigir la oración en la casa. No es que tú eres la cabeza, el hombre es el que tiene que dirigir, como sucedía hace unos años en muchas partes de Colombia. El que encabezaba el rosario era el hombre. Y era él el que decía: bueno, reúnanse, a ver, llámeme allá a los hijos, vengan, vengan, mijos, vengan, que vamos aquí a rezar. A ver, por la señal de la Santa Cruz, él era la cabeza. Pero cabeza en todo, cabeza en la oración, cabeza en la justicia, cabeza en el buen ejemplo. Eso es ser cabeza. Noto con preocupación que varios hombres se van poniendo pálidos. Tal vez no les habían dicho todo lo que implica ser cabeza. Ser cabeza es eso, es ser el que marca la pauta, es ser el que muestra el camino, es ser el que está primero en la batalla, es el que va adelante, antes que todos va adelante. Vamos a la iglesia, vamos a darle gracias a Dios. Ese es el significado de la palabra cabeza. Lo mismo hay que decir de la palabra amor. Amor no es simplemente que tú sientes muchas cosas intensas, profundas, que el cuerpo te revolotea, que hay mariposas en el estómago. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿lo que tú estás viviendo se parece o no se parece a lo que hizo Cristo? Si tú te pareces a lo que hizo Cristo, entonces tú mereces la palabra amor. Pero muchas veces lo que hay en esos amores, que no son amores sino amoríos, y son amoríos pasajeros, lo que hay es puro egoísmo. Ahora yo me satisfago hasta que me sepa feo, voy a sacarle el jugo a esta muchachita. Cuando la acabe, ya quedó exprimida como una naranja, la siguiente. ¿Ah? ¿Eso es amor? Tomar a una mujer, ilusionarla, engañarla, pervertirla, aprovecharse de ella y luego desecharla y luego seguir tan campante con la próxima, eso se parece a lo que hizo Cristo nunca en la vida. Nunca en la vida. Entonces la palabra amor hay que tratarla como algo sagrado, porque el amor es lo que palpitó en el tabernáculo del corazón de Jesucristo. Entonces uno no puede tratar la palabra amor como cualquier cosa. Y por eso resultan ahora con que cualquier cosa entonces es amor. Y si el amor es puro, entonces allá no importa eso cómo sea. Si es un hombre con dos mujeres, si son tres hombres, si es mujer contra mujer, lo que sea, todo vale. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el diccionario, las palabras ya significan lo que sea. Y por eso ahora quieren que aprobemos como significado de la palabra matrimonio lo que sea, lo que sea, lo que caiga. Lo que caiga, eso es pervertir, eso es profanar la escritura. Pues algo parecido sucede con la palabra misericordia. Aquel que se imagina que Dios misericordioso equivale a un Dios alcahueta no ha entendido nada y está profanando el sentido maravilloso de esta fiesta. El mismo Cristo que le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, le dijo, no peques más. El mismo Cristo que acogió con ternura a los pecadores, también denunció con firmeza a los hipócritas. Por favor, no podemos recortar la palabra de Dios. No podemos escoger en la Biblia los versículos que nos gustan y dejar por fuera a los que no nos gustan. Esta tendencia es lo que en teología se llama hacer un canon dentro del canon. Como quien dice, hay algunos pasajes de la Biblia que sí me gustan y esos los aplico y otros no me gustan y esos los desecho. Así, por ejemplo, hay personas que les encanta la idea de Cristo como revolucionario social, Cristo que denuncia las injusticias. Pero ahí donde Cristo aparece obediente al papá y a la mamá, y ahí donde Cristo dice que toda autoridad viene de Dios, esos versículos ya no le ponen cuidado. Uno no puede ser cristiano y andar escogiendo pedazos de la Biblia, los pedazos que a uno le convenzan, los pedazos que a uno le convengan, eso no se puede hacer. El Cristo que me va a salvar no es el Cristo que yo me invente. El Cristo que me va a salvar es el Cristo que fue transmitido fielmente por el testimonio de los apóstoles hasta llegar al derramamiento de su propia sangre. Ese es el Cristo que me va a salvar. Y ese Cristo, el que hemos recibido de los apóstoles, ese Cristo que palpita en las páginas de la Escritura, ese Cristo que ha sido transmitido a través de lo que se llama la sucesión apostólica y que llega hasta nuestros días, hasta el Papa y los obispos, ese es el Cristo que nos salva. No es únicamente el Cristo que a mí me haga sentir bien. Entonces, si Cristo dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¡viva Cristo! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¡Bravo, Cristo! Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Ay, Cristo, hombre! Ibas bien, hombre. Ibas bien. Ahora ya empezó con que no, que... ¿Ve? Uno escoge, uno empieza a escoger la parte que le gusta. A otros les gusta el Jesús medio hippie, un Jesús así medio revolucionario, ¿no? Hay gente que hasta se deja el cabello largo, yo me lo dejaba en una época, ¿no? Ya, pues, suspendí esa moda porque no me quedaba bien. Hay gente que cree que el Jesús es ese, el Jesús así medio hippie, un Jesús así alegre, un Jesús que no le pone problema a nada, es un Jesús chévere, legal y del bonchi, un Jesús sin problema, cero problema, Jesús de cero estrés, hermano, no hay problema, no pasa nada, aquí no hay ningún problema, hermano. Y resulta que Jesús sí tiene muchos problemas, y resulta que a Jesús sí le duele el pecado del mundo, y resulta que Jesús entra en Getsemaní como quien entra en una batalla llorando y hasta sudar gotas de sangre. Entonces, a todos esos jóvenes y jóvenes, a todos esos jóvenes de ambos sexos, a los que les fascina el Jesús así de blue jean, el Jesús así con tenis, el Jesús con una guitarra aquí colgada, el Jesús chévere y tal, hay que preguntarle, bueno, ¿y tu Jesús chévere llora y gime por el pecado del mundo o qué? Si tu Jesús no llora por el pecado del mundo, si tu Jesús no combate cuerpo a cuerpo por defendernos a nosotros y rescatarnos del dominio de Satanás, ese no es Jesucristo. Entonces, fíjate cómo el mensaje de la misericordia tenemos que preservarlo en su pureza. Y la pureza es la que aparece en la Biblia y la que aparece en la enseñanza de la iglesia y la que aparece testimoniada en las vidas de los santos y la que aparece enseñada en los grandes doctores y maestros que tiene nuestra iglesia. Ese es el sentido de misericordia. Por eso no cabe, el Dios alcahueta no cabe. Cuentan que un padrecito estaba confesando, esta historia me encanta contarla porque es lo más gracioso del mundo. Y entonces era un padrecito que no le ponía problema a las cosas, todo lo que le dijeran, sí, pero como la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y entonces llegó un señor visiblemente turbado y le dice: padre, creo que he cometido el peor de los pecados. Figúrese usted que en un arranque de locura, en una discusión loca, llegué al punto de matar a mi propia madre. Padre, ¿qué hago? Y le dice el padre: ay, mi hijito, bueno, no lo vuelva a hacer. Ese es el Dios al cabo. ¿Ustedes por qué aplauden? Ese es el Dios alcahueta. Bueno, porque les gustó el apunte. Mire, ese es el Dios alcahueta. Y la gente quiere eso. La gente quiere un Dios que uno le diga: ay, padre, figúrese que aborté. Ay, caramba, qué problema. Bueno, pero Dios es amor, Dios todo cubre. No, señor. La misericordia no es un atajo para evitar la conversión. Aunque solo se le vaya a quedar una frase de esta predicación, por favor, grábese esa. La misericordia no es un atajo para evitar la conversión. El mismo Dios que nos llama por su misericordia es el Dios que nos da la fuerza para que dejemos nuestros pecados. Es decir, la misericordia no es una excusa para pecarlo, dice San Pablo, refiriéndose a la libertad. Dice: para ser libres nos liberó Jesucristo, solo que no utilicéis la libertad como pretexto para el egoísmo. Donde se ve que la palabra cabeza, la palabra amor, la palabra misericordia, la palabra libertad, casi cualquier palabra de la Escritura puede ser interpretada de modo caprichoso, tendencioso o según el propio provecho. Tampoco la palabra libertad ni la palabra liberación la podemos interpretar simplemente a nuestro antojo, mis hermanos. Cada palabra hay que encontrarla, hay que leerla, hay que redescubrirla en el diccionario vivo que es Jesucristo. Cristo es el diccionario vivo del Evangelio. En Cristo, en su vida y singularmente en su dolorosa pasión, está la clave de lectura de todo cuanto podemos aprender en la Escritura. Hay que tener mucho cuidado también con otro falso rostro de la misericordia parecido al del Dios alcahueta. Es el cinismo. El cinismo es la actitud arrogante de aquel que considera que sus pecados no van a tener consecuencias. Lo hice, ¿y qué? ¿Yo soy así? Observemos que muchos elementos de nuestra vida contemporánea nos invitan a eso, nos invitan a una actitud arrogante, individualista e irresponsable. Tenemos que tener gran cuidado para no dejarnos contaminar de ese espíritu mundano, porque ese espíritu destruye la vida del alma. Ese espíritu individualista, arrogante, que se manifiesta en cosas pequeñas y grandes, buena parte de ese espíritu arrogante, individualista, egoísta, está vinculado a todo este cuento de las argollas, le hace los piercing, los tatuajes y ese tipo de cosas. No digo yo que necesariamente sean los peores pecados del mundo, pero si tú examinas cuál es la mentalidad que hay detrás de esas modas, es algo muy parecido a lo hice y qué. Es un reto, es un desafío Es un plantarse delante de la sociedad y decir: las normas de ustedes me importan un pepino. Yo haré lo que a mí me parezca con mi cuerpo, con mi aspecto. Cada uno de nosotros, con su presencia en la sociedad, está enviando un determinado lenguaje. Quizás para muchos de nosotros el vestido no signifique mucho, o la manera como nos arreglamos o lo que sea, pero la persona que se hace una cresta aquí gigantesca, estilo punk o punk, la persona que se hace esa cresta gigantesca aquí y se pone aquí una argolla, ¿no? Y se pone por aquí un tatuaje, lo que está diciendo es: me importa un rábano el universo, las normas sociales, lo que los demás piensen, yo quiero ser simplemente yo. Esa afirmación caprichosa, arrogante de la propia identidad, está unida a este espíritu cínico. Es un espíritu impenitente, es un espíritu endurecido. Una persona cínica también puede llegar a afirmar cosas como esta: el infierno no existe, no puede haber infierno. No puede haber infierno porque ¿cómo va a condenar Dios gente? Es decir, esta persona se erige en juez de Dios y se cree capacitada para decirle a Dios lo que Dios puede o no puede hacer. No nos corresponde a nosotros, hermanos, decidir o no decidir si hay gente o no hay gente en el infierno. Eso no te corresponde a ti ni me corresponde a mí. Pero quienes piensan y se creen maestros y aseguran que no hay condenación y que no puede condenarse nadie, están tomando el lugar de Dios y entonces llevan una postura que en el fondo es cínica. Como diciéndole a Dios: si de verdad eres misericordioso, has perdido el derecho de que alguien se condene. La discusión teológica que esto entraña va mucho más allá de estas sencillas reflexiones, hermanos. Pero en este momento lo que quiero llamar la atención de ustedes es que esa actitud arrogante, esa actitud egoísta, retadora, contestataria frente a la sociedad, en realidad es una negación del mensaje de esta fiesta de la misericordia y sobre todo nos hace impermeables a sus riquezas más grandes. Si la misericordia no es alcahuetería, si la misericordia no es irresponsabilidad y si la misericordia no es un llamado al cinismo, entonces, ¿qué es lo que hace la misericordia en nosotros? Porque la misericordia tampoco es simplemente una declaración externa de que no importa lo que uno haya hecho. Más o menos como cuando la administración de impuestos declara una amnistía, o en algunos países también han declarado amnistías a las personas ilegales, como quien dice: pues sí, estás ilegal, pero ya qué le vamos a hacer, vamos a dejar la cosa así, borrón y cuenta nueva. La misericordia es mucho más que eso. La misericordia no es un simple borrón y cuenta nueva, no es un hagamos de cuenta que no pasó nada. ¿Qué es la misericordia? Miremos a Jesucristo en el ejercicio mismo de la misericordia y descubriremos esta segunda definición del día de hoy. La primera, la que dimos en la primera charla, fue: la misericordia es el rostro que el amor adquiere ante la necesidad. La segunda definición con la que nos vamos a quedar el día de hoy es esta: la misericordia es la irrupción del poder creador rehaciendo su obra. Irrupción del poder creador. La misericordia no es una declaración cobarde, tristona, de un estado lamentable de cosas que ya no se pueden cambiar. La misericordia es la entrada victoriosa de un amor que renueva. Las personas que se encontraron con la misericordia de Jesucristo jamás volvieron a ser las mismas. Esta samaritana queda transformada por la palabra de Cristo. La pecadora pública cambia completamente. Zaqueo dice: voy a dar a quien le he robado y a los pobres entregaré la mitad de mis bienes. Es decir, la misericordia es una fuerza creadora, es una fuerza transformante, es un poder que irrumpe en tu vida para recuperar el rumbo original y para levantar incluso más aquel designio que Dios tenía para ti. Un sacerdote, por ejemplo, cuando acepta, cuando recibe este mensaje de la misericordia, ese sacerdote no es simplemente que vuelve a ser como el primer día de su ordenación, sino que ahora vive de una manera mucho más intensa, de una manera mucho más enamorada, de una manera mucho más lúcida cada acto de su ministerio, cosa que no suele suceder en el recién ordenado, porque el recién ordenado pues tiene un cierto tipo de fervor, pero desconoce los enemigos del camino y por lo tanto no conoce tampoco la batalla ni menos la victoria. El sacerdote renovado en la misericordia es el sacerdote que ahora sabe realmente a quién está sirviendo. Es el sacerdote que sabe cuánto vale entregarse a ese Señor Jesucristo. Y por lo tanto es el sacerdote que ha sido transformado por ese poder. Es muy interesante en el diario de Santa Faustina ver cómo Jesucristo presenta siempre su misericordia de una manera activa. ¿Qué quiero decir con esto? La misericordia en su versión pasiva es simple resignación. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? El padrecito resultó mediocre, medio incrédulo, aprovechado, egoísta, neurótico y eso sí, bruto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Resignación? ¿Es acaso la misericordia un simple acto de resignación y decir, bueno, así son las cosas, ¿qué vamos a hacer? Pues aguantárselo así. No. Miremos en el diario de Santa Faustina. Todas las imágenes que se utilizan son imágenes de transformación. La que me parece que aparece más, la que me parece que está más frecuentemente, es la del fuego. La misericordia como fuego. Y tú sabes que el fuego no deja nada quieto. El fuego no deja nada como lo encuentra. El fuego transforma los alimentos de su aspecto crudo y repugnante en ese otro aspecto delicioso y nutritivo. El fuego toma una especie de piedra oscura en la que uno no distingue nada y de ahí saca primero el hierro y luego el brillante acero. El fuego es el que le sirve al artesano, el que le sirve al herrero para crear poesía, poesía que se puede ver. El fuego todo lo transforma, lo limpia, lo eleva. La misericordia no es una declaración de derrota, no es un simple decir: qué problema que todos somos unos mediocres y de nosotros no se saca uno. Qué cosa tan bruta, ¿verdad? No, la misericordia es la segunda definición. La irrupción del poder creador de Dios que te reconstruye. Abrirse a la misericordia, entonces, no es únicamente mirar al pasado, que es el aspecto que uno primero dice, ¿no? O que uno primero nota. Lo primero que uno nota en la misericordia es como una mirada hacia el pasado. Dios que contempla todo lo que yo he hecho mal y que sin embargo me acepta y me ama. La misericordia no es solo una mirada al pasado. La misericordia es una mirada al tu presente, lo que en este momento se puede hacer en tu vida. Y la misericordia es sobre todo una mirada, una lámpara poderosa hacia tu futuro según el designio de Dios. Y por eso tenemos que hablar, y con esto terminaremos, por eso tenemos que hablar de cuáles son los actos interiores de la misericordia en tu vida. Porque la misericordia, según una expresión tan hermosa que se dice del Espíritu Santo, no sabe ni puede permanecer inactiva. Lo mismo que el fuego. El fuego no puede ser inactivo, no puede dejar de quemar. Está en la naturaleza del fuego quemar, transformar, limpiar, purificar, refinar. Todos estos verbos están relacionados con el fuego. Lo mismo es la misericordia. Tú hoy le vas a abrir tu corazón a la misericordia divina. Tú vas a recibir el poder de esta misericordia y ella no se va a quedar quieta en tu corazón. La misericordia que tú vas a recibir va a empezar a actuar dentro de ti de modos sorprendentes. La misericordia que va a llegar a tu vida va a hacer maravillas en tu vida. ¿Qué clase de maravillas? Empecemos por la memoria. Siguiendo la antropología de San Agustín, que habla de tres potencias en el alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Hablemos de qué es lo que hace la misericordia en tu memoria. La misericordia te enseña a leer tu vida con los ojos de Dios y a leer la historia de tu familia, empezando por tus padres, con los ojos de Dios. Y te enseña a leer la historia de tu raza, de tu pueblo, de tu nación, con los ojos de Dios. Tenemos que aprender a hacer una lectura de la historia, por ejemplo, en este caso de Colombia. Tenemos que aprender a leer la historia de Colombia con los ojos de Dios. ¿Y eso qué es? Omitir esas lecturas, superar esas lecturas basadas en el resentimiento, que las hay. Hay gente que lee la historia de Colombia desde el resentimiento. A nosotros siempre nos dieron palo, a nosotros siempre nos maltrataron, pero ahora llegó el momento en el que vamos a acabar con estos oligarcas hijuemadres. Ahora sí va a ser el momento y ahora espera y verá que nos vamos a armar. Eso es una lectura desde la venganza, desde el resentimiento. Esa no puede ser la lectura que construye una Colombia según Dios. Esa no puede ser. Otros, en cambio, quieren leer la historia de Colombia como si nunca hubiera pasado nada aquí. Una lectura fantasiosa, una lectura idílica. Colombia, lugar maravilloso como tú, no hay otro. Bañada tus costas por dos mares por los que sale el narcotráfico. Dejémonos de idilios. Colombia es un país hermosísimo y es un país pecador y es un país que está llamado a la conversión. Y Colombia hoy más que nunca necesita decirle sí al plan de Dios. Eso es lo que necesita Colombia más que todo. Pero eso que decimos del país, tenemos que decirlo en primer lugar de cada uno de nosotros. La misericordia irrumpiendo en tu vida como poder creador te enseña a leer tu historia, a dejar esas lecturas resentidas. Sí, padre, es que allá en la casa yo me acuerdo siempre había para todos y nunca para mí, y eso, mi papá me miraba feo, mi mamá me miraba mal, mis hermanos no me determinaban. Y uno empieza a sentir que uno no es nadie y que uno no vale nada. Y desde ahí se justifica cualquier cosa. Desde matar a otros hasta matarse a sí mismo. Deja que llegue a tu corazón la luz impresionante de la misericordia. Y tú verás lo que vio San Francisco de Asís. ¿Qué vio San Francisco de Asís? Que su papá, más que ese viejito que andaba por ahí poniendo problema, más que ese viejito, su papá era el del cielo. El día que San Francisco de Asís entendió que su verdadero papá, su papá, papá, el papá, era el del cielo, ese día se le acabó su problema, su lío, su pelea, su resentimiento con el papá de la tierra. Así de sencillo. Mientras uno siga esperando que el papá de la tierra se porte como el papá del cielo, está poniendo una medida que ningún ser humano va a alcanzar. El día que uno empieza a leer la propia historia con los ojos de la misericordia, uno se da cuenta que ¿quién fue el papá? Un hombre que ahí medio hizo lo que medio podía, hasta donde podía. ¿Y la mamá quién fue? Otra mujer que hizo lo que podía, hasta donde podía. Que todos somos barro, que todos estamos hechos del mismo barro y todos fallamos. Y el párroco de mi pueblo que me decepcionó tanto. Y las monjas de mi colegio que me caían gordas muchas. Ay, ustedes no saben lo que se siente. Claro que también conocí unas religiosas fantásticas, espectaculares. Entonces, cuando la misericordia llega a la vida de uno, uno deja de estar buscando culpables y uno deja de estar buscando cómo desquitarse de la vida y uno empieza a decir mucho más la palabra gracias, papito Dios, gracias, amor de mi alma. La misericordia llega también a tu inteligencia. Y la misericordia te empieza a ayudar a reconocer los caminos de la providencia. Y tú empiezas a darte cuenta, claro, es que esto sucedió por esto. Es que así es como Dios quiere hacer esto. Es que ahora entiendo lo que está pasando. La misericordia te da una inteligencia sobrenatural porque finalmente la mirada que Dios tiene sobre la historia es la mirada compasiva de Cristo. Acuérdate que los ojos de Cristo son ventanas y no solamente a través de ellos miramos a Dios, sino que Dios nos mira a través de ellos. A través de esas ventanas que son los ojos de Cristo, Dios nos mira a nosotros. Dicho de otra manera, Cristo es los lentes que Dios Padre utiliza para mirar la historia humana. Y por consiguiente, sin las actitudes de Cristo no se comprende lo que está sucediendo en el mundo. Y la persona que no comprende lo que está sucediendo en el mundo muy pronto se vuelve víctima de un miedo compulsivo y anda creyendo que ya se reveló el tercer secreto de Fátima, que esto ya va a explotar, es que esto ya no queda nada aquí, es que esto ya se va a acabar. Yo les quiero decir a todos los que utilizan correo electrónico, el terror, eso de querer convertir a la gente a terror, a patadas, a golpes, a fuste, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que convertirnos al amor de Dios, pero no por el terror de un terremoto de 8 horas, ni por una supuesta revelación, que yo no sé cuántas veces van a revelar el tercer secreto de Fátima, ya hay como 4 bibliotecas llenas de lo que se supone que era el tercer secreto de Fátima. Católico que se respete no anda con pánico. Católico que se respete anda con Cristo y anda con fe en el Señor. Pero para eso se necesita que la misericordia irrumpa en tu vida y que te conceda descubrir el poder de su amor. Y finalmente, la misericordia te cambia la manera de amar. La misericordia, que es poder activo y creador, llega a tu vida y cambia tu manera de amar. Básicamente, ¿de qué punto a qué punto? Del amor de conveniencia, que es un amor que atraviesa a mi prójimo para volver hacia mí, al amor de benevolencia, en el cual el amor sale de mí y se derrama en bondad hacia mi prójimo. Porque es que muchas veces cuando la gente dice te amo, lo que tendría que decir es me estoy amando a través de ti. Eso es lo que debería decir la gente. Si fueran honestos, sobre todo en muchos noviazgos, deberían hablar así. Claudita linda, quiero decirte algo muy importante. Dime, ¿me estoy amando tanto a través de ti? Yo creo que la muchacha como que abriría los ojos y diría, espera, explico, déjame masticarlo. Pero la realidad es esa, me estoy amando a través de ti. Y eso también pasa con los hijos. Hay papás que se aman a través de los hijos. Eso también pasa. No sabemos lo que es el misterio del amor, no lo sabemos. Pero la misericordia, como es amor, que es flecha disparada desde el cielo, nos enseña también a disparar esa clase de flechas que Santo Tomás de Aquino llama de benevolencia, de buscar el bien del otro.
Entonces la misericordia te hace capaz de un amor semejante. Eso es lo que va a hacer la misericordia en ti. Te va a dar un nuevo amor, te va a dar una nueva comprensión y te va a dar una nueva lectura de tu historia y de la historia de tu pueblo. ¿Amén?
¡Amén!
Gloria a Dios.